entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la Sala Picasso. Esta noche con Patricio Barton, a quien saludamos tiernamente.
Buenas noches.
Y con Gillespie, quien en este momento procede a inmolarse. Muy bien, dígame, Barton, qué es lo que va a suceder en los próximos días, porque estoy ansioso.
Muy bien, el viernes vamos a estar en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá de esa ciudad, que está en la calle 10, número 733, es 10, y la diagonal 57, creo que es esa.
No.
No, bien. Pero es ahora, es muy conocido el Teatro Coliseo Podestá.
Sí, sí.
Y todos sabrán ir, como siempre, entrada libre y gratuita, así que los esperamos. 42, me dicen. 47.
No, 42 no importa.
47.
47. Vayan tranquilamente.
Me da terror, la verdad.
¿Qué ámbito, le da terror?
Ese ámbito, me parece que estamos yendo demasiado lejos con este programa. Una ambición de medida que nos va a llevar a la muerte. Porque es una cantidad de gente que ya es difícil.
Deberíamos quedarnos en nuestras casas y renunciar a todo.
Una muchedumbre que es ya se comporta como masa, pueden asesinarnos. Sí.
Le tiene miedo a la gente, Gillespie, no diga nada, sí, pero ese muchacho no está muy bien.
Tendría que iniciar un tratamiento. ¿Cómo sería el tratamiento para superar la fobia de la multitud y a la
masa? La multitud no piensa como un ser individual, ya lo dijo Rolón, antes lo dijo Freud. El comportamiento de masas. Uno tira una piedra, tiran 20.000 piedras.
¿Usted tuvo una mala experiencia con la masa?
La verdad que no, pero veo que televisión.
Tiene miedo de tenerla.
Sí.
Bueno, en cualquier caso.
La historia está plagada de ejemplos de injusticias, porque entre 100.000 personas nadie se puso a pensar qué estamos haciendo.
Llámelo a Coco Silio si quiere ir el viernes a La Plata, porque este muchacho va a tener problemas. Bueno, ¿qué otra cosa?
Bueno, también se va a presentar Caloi en su tinta en Canal 7, esto lo habíamos dicho también,
sí,
el sábado.
Saludamos a Negro Caloi hoy.
Y el Coco Silly se presenta viernes y sábado, el viernes en Monte Grande, en el Cine Teatro Monte Grande.
En M Grande.
Muy bien, va a ser muy bien tratado.
Sí. Y el sábado en Avellaneda va a estar en el Teatro Roma, que es Sarmiento 109.
Muy bien, la gente.
Es muy codicioso el Coco Silly, no deja de hacer presentaciones porque está juntando.
Tiene que portarse bien, porque la gente va en masa.
También.
Y puede ser una gran pedrada sobre el escenario de que es sepultado.
Pero también hay masas que se comportan de manera favorable. Por ejemplo, uno grita genio y después 1.000 le gritan genio.
Bien. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien.
¿Usted tiene alguien para saludar? ¿Ha sucedido algo que usted quiera resaltar en estas horas?
No vamos a hablar de fútbol, ¿verdad?
No, ¿para qué?
No, muy bien.
El universo lo hace, por
ejemplo. Muy bien.
Hacemos...
No, yo voy a saludar también a la masa, a la gran egrégora de La Venganza Será Terrible.
¿Cómo puedo hacer para que este tema salga del programa?
Sí, todo lo damos por terminado.
Parece
este
tener mucho futuro.
Bien. Yo voy a saludar a Reinaldo Siete Case, que me lo encontré acá en la calle Corrientes y la verdad que...
Lo trató bien.
Me trata muy bien, y yo también a él, lo respeto mucho.
Bueno, bien, yo también lo saludo ya que estoy aquí.
Está haciendo el programa que de Jorge Lanata, que Jorge Lanata se fue a hacer el asunto del diario, quedó en Radio del Plata Reinaldo Siete Case, a la tarde.
Bien. Yo estuve, me parece, en ese programa, pero sí, estuve.
Al Ruso Berea,
sí, claro.
Un equipo...
Bueno, tengo correos electrónicos, uh-huh. ¿Eh? A ver, muchos. Lidia Cristina, ¿cómo le va? Bueno, dice... Con tu programa, con tus libros, con tu canto, aunque siempre decís que estás muy perjudicado, pero yo no lo noto, sí, estoy perjudicado yo mucho. No alcanzo... realmente a salir, no sé, estoy muy preocupado por eso. No, hace desde el fin del verano que no puedo hablar ni cantar adecuadamente, y los niatos estos, los otorrinos laringólogos directamente me dicen que me vaya. Bueno, gracias a Lidia Cristina. Alejandro, esta es Graciela. Bueno, mientras un montón de mujeres, seguramente hermosas y jóvenes, se ofrecen para ser novias o amantes, a mí me gustaría que quisiera ser mi amigo. Es maravilloso, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. A veces me parece que sos brillante, y a veces te mataría por tu machismo. Ah, bueno. Es muy difícil que seamos amigos, ¿sí? ¿Usted cree que yo soy machista? Que yo soy machista, que soy el presidente de la Liga Femenina de... No, sí, te juro que sí, no hay una persona menos machista que yo.
Sí.
Usted lo sabe y lo
sí,
sabe.
Sí, sí, lo
todas
sé.
Las personas que
doy
me
fe.
Conocen.
Doy fe.
Salvo que usted confunda la ficción, digo usted, Graciela, confunda el personaje de ficción que a veces llamó con la realidad, en cuyo caso tampoco quiero ser su amigo, pero ni por casualidad, porque esas personas llaman locos. así que no acepto. Bien, otro, Diego Rodríguez, hablando justamente de machismo. Otro turro de la canción criolla, turro en el sentido argentino, además de aquel de por el camino adelante, llévame carretero, aquellas malas personas, ¿no? Es el de Como Todas. Pobre, Como Todas es una canción del viejo Pancho. Era un gran poeta, pero efectivamente es una canción canallesca. Dice, por ejemplo, haciendo lo que hacen tuita las mujeres. Si se refiere a lo que uno sospecha, con quién es... lo hacen, tuita las mujeres, con hombres, pero es horrible porque ya instala sospechas. Óigale a la moza llorar porque el gaucho se fue para los pagos de donde no se vuelve. Y dice que no siento tu pena, que ha de ser fingida. Ya la mira, el tipo se acaba de morir y ya el tipo le sospecha que ha de ser fingida y que muy pronto hallará quien la consuele. Pero todavía no hizo nada la mina, eso es lo peor.
Claro,
cuando te pisen la cola.
Sí. Además, los hombres que se quejan tanto de las mujeres, ¿no? Llega un punto que uno le diría, pero no se vincule más con mujeres. Y chao.
Claro, pero es muy. Resulta gracioso. Hay todo un humor machista acerca de temas tales como supuesta inferioridad cerebral de las mujeres, tendencia a la traición, posesión por parte del hombre. De la mujer, juegos de traiciones. El hombre está muy preocupado porque la cosa que cree poseer, que es la mujer, por ahí elige tener otro dueño.
Ay, qué
es un horror eso, como si la mujer fuera un terreno en Bellavista. Eso es una porquería. Pero existe en todas partes, particularmente en ese foro tan insoportable para mí, le juro, que es lo que se llama reuniones de camaradería entre amigos.
Sí.
Hay una edad en donde a los hombres les da por eso, ¿no? Juntarse por ahí todos los jueves con los muchachos.
Hablar de la bruja.
Pues sí, hablar de la bruja, por ejemplo.
La bruja se va, claro.
Y hacer chistes de matrimonio. y hablar de fútbol y empujarse. Eso. Es horroroso.
¿Sabes lo que tiene?
A mí, yo cuando escucho La Bruja, me agarra lástima por el que lo dice, porque yo pensé que vos te acostás con La Bruja.
Claro.
¿O no?
Sí.
Me da lástima el tipo.
Otra cosa, a ver si usted...
Pues no te gusta, andate.
No, es esto, mire. El reunirse unos amigos para mirar mujeres que pasan y hacer comentarios. Sí. Comentarios del orden de... comentarios que resulten molestos, no seductores para la mina que pasa. Tipo que se le quiere levantar, fenómeno. Pero este que te digo no se le quiere levantar.
No.
Sino que está con un grupete de amigos... Entonces gritan cosas. ¿A quién se lo gritan? A la mujer que pasa, error. A los amigos que están con él. Él quiere seducir a sus amigos. Sí. Quiere gustarle a sus amigos.
Sí, porque
amigos,
evidentemente...
Por las cosas ingeniosas que le dice a la mujer, que después todo pasa y ni lo oye.
Claro.
Eso es un asco. Un asco es eso. Así que cuando yo veo esos grupetes, salgo corriendo.
Y hay ciertos modos de eso, de esas reuniones de lo masculino a la que hace referencia, que también fueron tomadas ahora por grupos de mujeres, que se juntan a hablar de tipos y la fiesta de los strippers, y también hay una cosa de seducir a la amiga.
Puede ser,
de
puede
exponer
ser
trofeos,
puede
y
ser también
exponer maridos exitosos con dinero, a través de la ropa, en reuniones así también, ¿no? De género.
Sí, sí, las mujeres
de esa naturaleza es prejuiciosa.
Le llaman las mujeres cosmopolitan, ¿no? Una cosa así, o Sex and the City.
Convengamos que es mucho menos frecuente, ¿no?
Sí, sí.
Es mucho menos.
En cantidad.
Pero hay ya grupos de 4 o 5 mujeres que van a comer solas, que son o divorciadas o emancipadas.
Hacer comentarios sobre los tipos que pasan. Nunca lo he visto. Pero bueno, pues. Hola, saludos de Rosario para todos. En especial a los chicos de Cabernet que estuvieron cenando con nosotros y el jueves pasado, después del encuentro de músicos populares. Gracias por el programa, sigan así. Los hermanos Cartavia, Lucre, Juan, Agus, Juli y Mechi. Bueno, gracias. Hola a todos, me gustaría saber si la literatura de Julio Cortázar fue o le sirvió de gran influencia para escribir las crónicas del Ángel Gris. No sé, ya que escucho que nombra más a Borges. Las crónicas del Ángel Gris, yo no sé si... No me fijaría en eso como una cosa seria, ¿no? Pero sería muy presuntuoso que yo dijera, no, me influyó más Borges que Cortázar, qué sé yo. Yo he leído más a Borges que a Cortázar. Pero a los dos los he leído con muchísimo gusto y calculo que casi enteramente. Ojalá hayan influido en algo, a mí no me parece. Pero bueno, perdón por la ignorancia, pero ¿dónde queda Babilonia? Dice Gonzalo Casas. Babilonia quedaba, ya no hay nada.
Ya no está
en la Mesopotamia, es decir, en Entre Ríos, en Corrientes o en Misiones. O mejor dicho, en las tierras que están entre el río Éufrates y el Tigris, no lejos de Bagdad, donde hoy se alza Bagdad. Por ahí quedaba Babilonia.
Usted sabe que es recurrente la letra de la música reggae, Babilón o Babilonia. Me parece como símbolo de...
Simboliza muchas cosas.
Sí, de como de los blancos, de algo malo.
Simboliza,
¿no?,
la riqueza. Sí. Simbolizó históricamente a Roma también. Claro. Cuando se hablaba de Babilonia, se hablaba también de Roma, la gran prostituta, la ciudad que contiene los vicios, el oropel, etcétera.
Y también desde la incomunicación, ¿no?
Sí, una Babilonia. Uh-huh. Y también el sentido de Babel, con quien parece que la torre estaba o en Babilonia o no lejos de Babilonia, o algunos identifican Babilonia con Babel. También había el Babilonia, que era un bailongo del Parque Retiro, hace mucho tiempo. Y estaba el Babilonia de la calle Guardia Vieja, creo que era.
Sí.
Que era también otro bailongo que después se convirtió en un foro teatral.
Sí,
y ahora no sé.
Los 80s, sí.
No sé en qué se convirtió.
Ciertamente desprejuiciado era el Babilonia de los 80. Mucho desnudo, mucho...
Estaba tanto Pabloj y las 24 horas en Babilonia.
Cuando era foro teatral, cuando sí, era sí. Bailongo, no.
Estaba en la puerta.
Bien. Esto quien lo preguntaba, alguien. Gonzalo Casas, Gonzalo. Soy Diego de Concordia, nos grita este hombre. Bueno, y que le dio mucho gusto escuchar el mensaje que le mandó Alejandro Beques, que desde luego, claro, que es un gran escritor y profesor de allá de Concordia. Feliz cumpleaños, soy Jorge de Encarnación, Paraguay. Tengo 30 años, pocholo, 30 años pocholo, ¿eh? Gracias a mi amigo Laureano, qué lindo nombre Laureano, escucho siempre. Bueno, un saludo a esta gente de Encarnación del Paraguay, ¿eh? Gracias también a Lidia Cristina por tu glosa acerca del texto o del relato de ayer sobre el pintor Filippo Lippi, de quien efectivamente hablamos en otra ocasión, tal vez con un tono, como usted dice, o con un material menos descreído. Éramos románticos en aquel tiempo y ahora ya no tanto. Aquí Rute, nos escribe, es una colombiana que vive en México y que nos escucha desde hace mucho tiempo y me manda un abrazo. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Pedro Ferrada es de Martínez, la saluda por el cumpleaños, con cierto atraso, que carece de toda importancia. Bueno. Bien. Admira mucho a don Manuel Belgrano, ¿eh? Quiere que hablemos alguna vez de Belgrano. Jorge Blanco también saluda, está en Madrid, Jorge, ¿eh? Pregunta si vamos a ir. Vamos a ir, vamos a estar posiblemente antes de que termine este año en Madrid haciendo algo. Así que voy a guardar esto para posteriormente informarle. Vamos a entregar esto a producción. También, ahora desde Sevilla, Pedro Luis nos escribe. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ha empezado a escuchar unas grabaciones de los programas desde 1986 y está escuchando 5 programas diarios. Está loco,
está internado. Son 10 horas
como, sí, tarda como 2 meses en escuchar un año. Es mucho, hemos hecho mucho mucho y mal. ¿Dónde estará la venganza el 30 de mayo? ¿Dónde estará?
El 30 de mayo, si es viernes, vamos a estar en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Con bien. Entrada libre. Silvia dice que va a estar en Buenos Aires y quiere venir. No, no podrá, no. Silvia. Ay, qué lástima, qué lástima.
No, pero el 30, disculpe, es el otro viernes. No es el
entonces
viernes,
la respuesta es que no sabemos.
No sabemos.
No sabemos, no podemos saberlo, no podemos estar en todo tampoco.
No puede. Olvidé de pasarle un saludo también.
En La Plata, ¿qué le dije?
Confirmado,
yo, ¿qué le acabo de decir? Con el mayor convencimiento. En La Plata.
Hoy me encontré en la estación de servicio mientras esperábamos. Hoy hubo paro de los que trabajan en las estaciones de servicio. Ajá. Porque no hay nafta, y ni gasoil, ni nada, ¿no?
¿Y si hay paro? ¿Qué?
Bueno, pero hay paro porque no hay nafta. Porque los camiones no llevan la nafta.
Entonces. Pero no se nota, hay que hacer el paro cuando hay nafta.
Claro. Bueno, correcto. Está haciendo la cola en la única estación de servicio de Monte Grande que vendía nafta y me encontré con un amigo suyo, me mandó saludo para usted que está viviendo en Monte Grande, que se llama Jorge Garayoa.
Jorge Garayoa, claro, sí, sí. Compañero de la revista Humor.
Sí.
Muy bien. Con respecto a la revista Humor, me han invitado del programa de Felipe Piña para hacer una nota. Uh-huh. Ya que van a hacer un programa dedicado a la revista Humor, que es la revista de Andrés Cascioli, donde yo participé mínimamente, imagínense, yo era un cuatro de copas allí, pero tengo el orgullo de haber pertenecido a ese staff, así que iré ese día.
Una revista emblemática, ¿eh?
Sí, sí, claro, verdaderamente, sí, 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 sí. Eran tiempos muy, muy difíciles, sí. La revista ejerció una dignidad, sí, impar. Así que estoy orgulloso de haber pertenecido, de haber alcanzado pelota. Bien, ¿qué otra cosa podemos decir?
Acerca
me ha saludado un montón de gente ayer, sí, que cumplió años. La gente que me no he visto en mi perra vida también me ha saludado.
Quiero decirle que está rodeado de comedidos y olfa, y algún que otro chupamedia.
Sí. Sí,
caso Coco Silly, que tuvo el tupé de mandarme hoy un mensaje texto, saludalo al negro que es el cumpleaños.
¡Qué chupamedia!
Yo lo saludé en el mismísimo momento que estaba cumpliendo años.
Claro.
Mucho antes que Coco Silly.
Y no poniendo frases tal como si no sabes cómo se ponen y cosas por el estilo. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Ha llegado María del Carmen, se llama. Pero me ha saludado mucha gente, che, que nunca ni en mi vida he visto. Y muchas personas muy queridas también, desde luego, ¿no?
Ya está sin aire de tanto soplar velitas y esas cosas.
¿Va a hacer fiesta o qué?
No.
El año pasado hizo fiesta.
No, tampoco. No. Nunca, hace muchos años que no hago fiesta.
¿Y por qué no hace fiesta este año?
¿Y por qué no? Tampoco.
Algo de los cabernevos y yo con la trompeta.
No, por eso mismo, por eso mismo.
Bueno, yo...
Algo popular en la feria de Matadero.
No, señor.
Y si se lo festejamos igual y le caemos de sorpresa con Formento, le hacemos una fiesta sorpresa.
Me voy entonces, para no estar. Qué horrible debe ser, ¿no? El tipo está durmiendo la siesta.
¡Feliz cumpleaños, Alejandro!
Amigos y junto con los amigos, otros 50 comedidos que usted tampoco vio nunca en su vida.
Un muy feliz cumpleaños.
¿Por qué el pero tanto, no?
Claro.
Muy feliz cumpleaños.
Muy
pero. Muy pero.
O el pero de verdad, es sospechoso, el de verdad.
El de verdad es muy sospechoso.
El de verdad es muy sospechoso.
Yo sospecho hasta el del te quiero mucho.
Sí.
Te quiero mucho es una maniobra para eludir el sexo.
Sí.
Claro, decímelo directamente, sí.
Alguien te dice, te quiero mucho, no quiere ir al lecho con usted. Estoy seguro de eso.
Te quiero mucho.
Te quiero mucho quiere decir, me resulta simpático, pero no tanto. Eso quiere decir, te quiero mucho. Sería capaz de prestarte plata, pero nada más que eso. Es horroroso, yo tiemblo cada vez que me dicen te quiero mucho. Una mina me dice te quiero mucho, especialmente cuando hubo alguna cosa con esa mina, que dice te quiero mucho, han cambiado las cosas.
Bueno, así que fiesta
sorpresa. Es de una tibieza, ¿no?
Sí. Sí, hay así como giros que son sospechosos, esto como de verdad, o también, por ejemplo, hacer el ejercicio de hablar sin pero. No, sí, ¿no? Usted puede hablar todo un día eliminando la palabra pero. Es muy complicado. Se confronta uno con sus propios argumentos todo el tiempo.
No, pero...
Es muy complicado.
Sin embargo, yo discrepo con usted. Me parece que hay una cierta elegancia en la atenuación. Un discurso lleno de, si me permite, lleno de salvedades, lleno de adversaciones, si es que no me equivoco, creo en esto, pero puede ser que no sea verdadero. Me parece que es un discurso, iba a decir mejor que el otro, no estoy seguro. No estoy seguro. Déjeme pensar, porque a mí me parece, y esto es verdad que me parece, que estoy pensándolo ahora, que estas disculpas de los discursos son mentirosas. A Nietzsche no le gustaría, por ejemplo, si es que no he hablado de esto. Estoy tratando de acordarme si él habló de esto. De esas atenuaciones que uno utiliza en el discurso y que son generalmente destinadas a salvaguardar una imagen de transigencia, pero que solo es discursiva.
Sí,
a ver cómo sería un
inclusive
ejemplo.
Muchas veces viene la verdad del discurso aparece en general después del pero que antes.
Sí, ahí se pone la verdad. Toda la carne al asador se pone
después del pero. ¿Por qué está el pero?
Que será muy bueno, pero no me lo banco.
Claro.
Eso en realidad no es una atenuación, sino es un retroceder para tomar envión.
Es como el te quiero mucho. Te quiero mucho, pero...
Sí.
La atenuación del discurso sería... Si no me equivoco, podría ser que no estuviera en lo cierto, pero usted es un gil.
Claro.
Usted queda como alguien tolerante que admite la posibilidad de equivocarse, pero en realidad podría ser que no. Está bien. Bueno, vamos al tema de hoy. Hoy hablaremos de Leonardo da Vinci en la corte de Francisco I, rey de Francia.
Pero quizás no.
Bien. En el año 1517, Leonardo llegó a Francia, tenía 65 años. Parece que estaba muy entusiasmado, se instalaba en un país que no había visitado nunca, él pensaba que tenía muchas cosas que aprender allí. Lo había tentado la jovialidad de Francisco I, que era un rey juvenil, galante, arremetedor, decidor, un poco poeta, un poco atolondrado. Leonardo esperaba rejuvenecer en Francia, porque además parece que había farra corrida en la corte de Francisco. Al llegar, Leonardo ya tenía una parálisis en el brazo derecho, pero no lo molestaba en absoluto para pintar, más que nada porque él era zurdo. Leonardo participó en sus últimos años en la organización de fiestas cortesanas, y allí, en la corte de Francisco, diseñó obras impresionantes de ingeniería y también un montón de obras menores, algunas de ellas muy frívolas. El rey le había proporcionado un pequeño palacio como alojamiento, así que vivía como quería. Una de las cosas que hizo Leonardo en la corte de Francisco fue exponerle unos planes hidráulicos de la Gran Siete. Dice, regardé los planes hidráulicos que tengo. Se trataba de unas obras destinadas a conseguir una mayor fertilidad en Europa. Naturalmente se trataba de canales. Canales que no solo eran para regar, sino también para navegar. Trataba Leonardo de unir las residencias reales con canales navegables. En verdad, hasta la construcción del Palacio de Versalles, la corte francesa fue siempre itinerante. Estaba en el Louvre, pero cuando hacía frío, por ahí se iban a Amboise, a otro lado, qué sé yo. Muchos castillos, andaban de un lado para otro. Entonces, a Leonardo se le ocurrió unir esas residencias reales con vías navegables.
Claro.
Porque los desplazamientos que se hacían...
¿Urbanismo es esto, o no?
Sí, ahora están esos, pero fíjese que no los construyó él, pero están. Eran similares a los desplazamientos de los gitanos, porque andaban por los caminos llenos de carros. Una porquería era viajar, unos caminos pésimos, muchedumbre de personas de servicio iban de ciudad en ciudad, llevaban todos los cacharros necesarios para hacer habitables los castillos, las cacerolas, los cucharones, los colchones, los catres, las mesas, los cofres. Cualquier excursión ya tenía el aspecto de una mudanza, y Leonardo pensó que sería mucho más agradable, en vez de andar a los saltos como zapallo en carro por caminos horrorosos, avanzar por canales, viajes que, pensaba Leonardo, le darían mucho placer al rey. El proyecto tentó mucho a Francisco I, pero lo único que llegó a hacerse fue un viaje de reconocimiento por los lugares donde se abrirían los canales. La obra no llegó a concretarse porque Leonardo murió 2 años más tarde. Muerto Leonardo, Francisco dejó de interesarse por esa obra, pero tiempo después Enrique IV de Borbón reemprendió el proyecto y los planos de Leonardo fueron estudiados por los ingenieros reales. Y finalmente hicieron los canales, y los canales están allí hoy, junto con muchísimos otros, y Francia es probablemente el país de Europa que más canales tiene. Son canales muy lindos de ver, porque tienen esclusas, es decir, estos diques para salvar la diferencia de nivel entre una región y otra. Son canales pequeños a la medida del hombre. En algunos de ellos se navega a la sirga, hay un camino de sirga al costado, y por ahí van con un burro tirando de una soga, el burro por el caminito, o el caballo, y la embarcación por ahí cargada de mercaderías, o de troncos, o de lo que sea, por el canal despacito, atraviesan los campos, son de una enorme belleza. Y están los cuidadores de las esclusas, que son pequeñas, no son las del canal de Panamá, desde luego, pero que tienen ahí una garita, unas casas muy antiguas y muy, muy, muy hermosas. La esclusa es una cosa muy pintoresca y de muy antigua invención, ¿no? Los chinos la usaban mucho antes que los europeos. Ya se sabe que un chino sirve para eso, para hacer las cosas mucho antes. Leonardo también diseñó para comodidad de la corte unas casas de madera transportables. O sea que Leonardo inventó las prefabricadas.
Claro.
Eran casas de muy fácil empleo y en muy pocos instantes permitían levantar una pequeña ciudad. Estaban destinadas a usarse en los viajes del rey. Cuando llegaba a la corte a un nuevo lugar, en realidad el rey por ahí se alojaba bien, pero los demás terminaban apolillando en granjas, graneros o pajares.
Sí, bueno.
O pajares. Bien, estas casas transportables sí se usaron. Y en la famosa reunión una que se hizo allá, ¿dónde fue esa? Fue una reunión, ahí le voy a contar cómo fue esta reunión. Resulta que se murió el emperador Maximiliano, emperador del Imperio Germánico. Y entonces surgieron candidatos para reemplazarlo. Candidatos: Enrique VIII de Inglaterra, también llamado Charles Lotton, Francisco I, y el que después fue, que fue Carlos I de España. Entonces empezaron a intrigar, qué sé yo, se hizo la elección, ganó Carlos I, y Francisco se quedó muy decepcionado. Él por entonces tenía un amante, la señora de Chateaubriand, Françoise se llamaba. Y la tipa lo consoló porque vio que él había puesto mucho en llegar a ser el emperador, y estuvo muy cerca de él. Entonces le renació el entusiasmo a Francisco I y se le ocurrió hacer una alianza con Inglaterra para jorobar a España y al imperio. Y se reunió con Enrique VIII. Y se reunió aquí, en esta reunión, que fue en el campo, en un campo cercano a Artois. Un campo. Y llevó a miles de cortesanos. Y Enrique vino de Inglaterra también con un ejército, y armaron todo un pueblo, un lugar ahí, que esté Enrique de un lado con los suyos y Francisco con su cortesano. Ahora, Enrique fue, era un tipo muy austero, hizo unas cosas ahí, sus artesanos construyeron, estaba lujosamente instalado, pero Francisco lo quiso impresionar. Sí, ahí llevó las casas de Leonardo. Ahí llevó las casas de Leonardo. Pero además llevó sedas, llevó artistas, malabaristas, músicos, cortesanos, y llevó principalmente a su amante, que era bellísima, Françoise de Chateaubriand. Y llegó Enrique y se reunieron. Se reunieron, se hicieron muy amigos. Y hubo hasta algunos gestos muy interesantes de Francisco I. Por ejemplo, después de una reunión oficial, Francisco solo lo fue a buscar al reducto inglés. Y llegó y empezó a los gritos ahí, la guardia: ¿dónde está? ¿Dónde está mi hermano?, dice el rey Enrique. Y se está durmiendo, le dijo el tipo. Bueno, lo voy a buscar. Y bueno, fue, y se le metió en la pieza. Y le tiró de la manga para despertarlo. El otro se despertó, se vio al rey de Francia ahí, manoteó un cuchillo. Y Francisco dijo: no, no, qué sé yo. Y le regaló un collar que llevaba. Pero se equivocó. Se equivocó porque fue demasiado para Enrique. Aquel lujo, aquella amante, aquella favorita tan hermosa. Y después lo conoció, Enrique VIII, a Carlos I, que era lo contrario, que era un tipo totalmente austero, despojado de todo ese oropel, y no arregló con Francisco. La arregló con Francisco. Y aquel entendimiento que quería prohijar Francisco I en contra de Carlos no funcionó. Bueno, ahí en ese campo usaron las casillas de Leonardo da Vinci. Leonardo también trabajó en la remodelación de los palacios franceses, no los castillos de Francia. Hasta principios del siglo XVI todavía no estaba ni soñado Versalles. Eran castillos que llevaban en su construcción toda la pesadez del medioevo, ¿no? Primero deseó fortaleza, después castillo. Leonardo empezó a hacer más finitas las paredes, que eran de 3 metros, empezó a poner ventanas, el sol empezó a entrar, las cortinas volaban. Esto era mejor para hacer bailongos, para vivir allí. Leonardo también trabajó en la organización de bailes. Primero modificaba los castillos y después hacía bailes. Inventó decorados, trajes, carruajes. Y su especialidad eran los autómatas. En realidad no se conocen en detalle los mecanismos, pero hay crónicas que dicen, por ejemplo, que en el parque de Chambon había unos muñecos que caminaban por el parque, incluso encaraban a los paseantes y hasta respondían a sus preguntas. Las máquinas de Leonardo eran muy admiradas por los ciudadanos. Después de los bailongos, que Leonardo animaba con estas fantasmagorías, todos los embajadores informaban a sus reyes acerca de las maravillas que habían presenciado. Por eso lo sabemos. Un último invento para terminar. Gran sensación causó cierto león que apareció en una fiesta dada en Normandía durante la visita que hizo Francisco a su hermana, Margarita de Valois, ¿no? Esto ocurrió en los últimos días de septiembre de 1517. Parece que apareció un león mecánico en la sala, donde estaba toda la corte reunida.
¿Perdón, mecánico?
Un león mecánico.
¿Un robot?
Un robot. Muchos salieron rajando, desde luego, porque no concebían la posibilidad de un león mecánico. Y el rey se regocijó ampliamente. Siguiendo al león, apareció un señor disfrazado de eremita, de asceta, de ermitaño, que le dio a Francisco un bastón. Era común en los desiertos que los eremitas más piadosos dominaran la furia de los leones con esos bastones. Es una historia bastante popular esa, ¿no? Entonces Francisco recibió el bastón, tocó al león y el cuerpo del animal se abrió y de su pecho brotó una profusión de flores de lis.
Espectacular.
Justamente el símbolo de la realeza de Francia. Esto es un invento.
Fantástico.
Bueno, Leonardo vivió feliz en la corte francesa, pero solo fueron 2 años. Murió en 1519. Algunos dicen que el rey fue a verlo a su lecho de muerte, pero es mentira porque el rey estaba en Saint-Germain en el casorio de su segundo hijo, Enrique, que después lo sucedió, Enrique II. Se estaría casando con Catalina de Médici, nada menos. Francisco se enteró después y dicen que aquel rey que solo lloraba cuando lo abandonaba una mena, lloró. Se enteró toda la corte de aquel llanto y varias damas equivocadas se le presentaron en esos días creyendo poder ocupar alguna supuesta vacante. Este fue el breve paso de Leonardo da Vinci por la corte de Francisco I. Dedicamos esto desde luego a Leonardo y a Francisco. Y también a estas cosas frívolas que podrán ser menores, pero que contribuyen a alegrar un poco la vida. Son como un poco de pimienta. No está mal un poco de pimienta, pero un poco, ¿no? El tipo que come pimienta sola, bueno, está loco. Así que
no habrá un tango de Leonardo da Vinci.
O de sus inventos, quizás.
Probablemente. Sí. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia prolijamente al discotecario y nos dijo que él tenía un tango que aludía a estas prefabricadas que hacía Leonardo. Ajá. Y nos dio el tango que se llama Casas Viejas. Que es un bello tango y también parece como una marcha uruguaya, porque en realidad es un tango hecho pensando, creo yo, no estoy seguro de que haya sido un tango alusivo a la demolición del Barrio Sur. Eso me lo dirá algún amigo oriental. Pero escucharemos a la orquesta de Francisco Canaro cantando Ada Falcón y Charlo. Este bello tango, que también tiene un cierno, es de marcha uruguaya, que se llama Casas Viejas, que fue compuesto en honor a Leonardo da Vinci. Adelante.
¿Quién vivió? ¿Quién vivió en estas casas de ayer? Y esas casas que el tiempo bronceó, patios viejos color de humedad, con leyendas de noches de amor, platinados de luna no así, y brillantes sonores de sol. Y hoy sumido en la fe de esperar la sentencia que marca la Dios y a llamar sin retorno. ¿Dónde va el matadero sin que nadie le diga a Dios? Se van, han terminado su vida, llega el motor y su ropa no ordena y hay que salir. El tiempo rezar su vida, arcome y hay que morir.
Falcón. En La Venganza Será Terrible, Casas Viejas.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Bájate tu celular, el tema que más está sonando. Te quiero, Veniga. Envía un SMS con la palabra quiero al 10010. Quiero al 10010. Dime tu celular. Prepárate para ver a Buenos Aires con más de medio millón de banderas argentinas agitándose. Mañana, acércate con tu auto a los más de 50 puntos de la ciudad y pedí tu bandera argentina. La radio cumple 10 años compartiendo con vos el orgullo de ser argentinos. Radio 10. La radio. Nos acompañan Flecha Bus y McDonald's. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Comunicate con la radio, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y les recordamos que el teléfono es 4535-4000 y el correo electrónico es dolina@infobae.com y han llegado aquí mensajes a través del teléfono y también del público presente. Por ejemplo, Lidia de San Martín dice: comparto su opinión sobre los comentarios que hacen los hombres cuando se agrupan, intentan seducir pero terminan quedando como unos ridículos, dice Lidia.
Correcto. Maribel de Ayacucho, muy linda la charla al comienzo. Estudio diseño industrial y aspiro a ser inventora.
Qué raro, sí, eso. Pero es una mala época para inventar, porque ya está, sí, todo inventado. Sí. La época de los grandes inventos, evidentemente, ya ha pasado. Hay un margen más pequeño para la invención,
¿no? Casi que es más difícil desinventar, ¿no? Es decir, bueno, a partir de hoy...
Claro, no existe más el automóvil.
Claro, dejamos de utilizarlo. No,
es imposible desinventar. Por eso temían algunos filósofos la divulgación de algunos inventos temibles, porque sabían que una vez divulgados,
chao,
iba a ser imposible, como dice usted, remitirse a una era anterior. Pero no hay forma. El temor de que artefactos peligrosos cayeran en manos de psicópatas se ha cumplido. Casi todos los artefactos peligrosos de este mundo son manejados, fabricados y utilizados por psicópatas.
Muy bien.
Fernanda de Mar del Plata. Negrito, hoy es mi cumpleaños y de regalo quiero pedirte que me cumplas un deseo. ¿Querés ser mi novio?
Es mucho pedir. ¿Quién pide eso?
¿Quieres ser mi novio? Cumplo 25 años. Fernanda de Mar del Plata.
¿Dónde está Fernanda de Mar del Plata?
Me parece que telefónicamente. Llamó por teléfono.
Bueno.
También cumpleaños Cristina.
Hola, Fernanda. Sí, ¿qué tal? Soy yo. Bien.
También cumpleaños Cristina y además aprovecha también para saludarlo por su cumpleaños.
Hola, ¿eh? Cristina. Sí, te escucho. No, al aire no. Al aire salgo solamente yo. Sí. ¿Está presente Cristina?
Está presente, sí. Ahí
está. Hola Cristina. Muchas gracias. Es gracioso, un programa donde usted oye solamente al locutor, pero no lo que le dicen. Y el locutor hace creer que oye cosas mucho más terribles.
Y sería interesante ese mismo programa, por ejemplo, en AM... sale el conductor y en FM salen solamente los llamados.
Claro, y no se oye lo que pregunta o lo que dice el conductor. Es mejor el FM, me parece.
Bien. Maestro, muchas gracias por el tango que cantaron ayer, Por una cabeza se refiere. Dice.
Lo hemos cantado todos aquí.
Leandro Sosa, saludos a la familia en, bueno, Los Hornos.
Me hizo acordar lo genial que era Tato Bores cuando hablaba por teléfono en el escritorio,
claro,
de él.
Justamente.
Era espectacular.
Pero la gracia de la elipsis.
Sí.
Eso tiene gracia, sí. Claro que tiene gracia.
Acá hay un mensaje medio criptado, Para Maxi, las chicas dicen quieren té. Saludos, Son Coy, de Mayra.
¿Qué?
Claro, no sé. Pero... Lo conozco. Los colectiveros, por favor, los mensajes crípticos se los den entre ellos de puerta a puerta. Veo cuando paran, dice, soy corto, vengo de 28. Bueno, aquí Alejandro, que es actor, quiere que opinemos acerca de las estatuas vivientes, ya que, y si ustedes deben saber mucho del tema, absolutamente nada.
Mucho, no, yo leí varios libros, pero no me siento capacitado.
¿Varios de estatuas vivientes? No sabía que había uno.
La estatua de Condillac. Bien, por favor, saludá a mi señora, que hoy cumple años, y como no tengo para el regalo, le dije que invirtí mi plata en entradas para verlos. Se llama Andrea, dice. Bueno.
Es verdad, carísimo, ¿eh?
Alejandro, equipo, somos Coco y Emma, venimos de San Martín. Queríamos felicitar por el programa y pedirte un viva el lechón de España.
Bien.
Y me cuentan esto, ¿sabes que Chaplin participó de un concurso de parecidos a Chaplin?
Entró tercero.
¿Y salió tercero? Sí.
Es verdad o lo cuentan siempre, no sé si es la verdad, pero...
Karina de Caballito dice, como no pude ir a festejar con vos, armé una fiesta de cumpleaños, paralela. armé una fiesta de cumpleaños paralela.
Sí. Bien.
Hubo chivitos, palitos, torta, bailamos hasta cualquier hora. Es increíble cuánta gente convocás diciendo que festejás el cumpleaños de Dolina.
Claro. Saluda, dice alguien, a Lucy de Pergamino, mi mamá, que te escucha todas las noches. Y dedicale un vivo al León de Francia, porque está muy triste, etcétera, etcétera. ¿Quién dice la que vino de incógnito? ¿Dónde está la que vino de incógnito? Ahí está. Ahí está la que vino de incógnito.
Ahí.
Un aplauso para la que vino de incógnito.
¡Bravo!
Oye,
sí,
que salude.
La del cartel que dice viene de incógnito, es esa.
Y se sentó en un asiento que tenemos nosotros para los que vienen de incógnito.
El único asiento que está a oscuras.
El asiento que se llama de Querusa.
Querido Alejandro, sí. Hoy me fue imposible ir al programa, así que le pido que me envíe un beso y un viva León de Francia, y no se olvide que acepto ser que aceptó ser mi novio. Por último, un saludo a mi esposo, José Tafaja, que se encuentra en el recinto. Y no se llega el saludo.
José, allí está.
Bueno, le manda saludos a su señora esposa, José.
La novia de él. Bien. Ricardo Villacrepo dice, escuché decir muchas veces que los zurdos son personas más hábiles para actividades creativas y deportivas. ¿Sabe usted algo de eso? Le pregunta Nero.
No, no sé, no tengo tiempo. No tuve tiempo, me preocupa.
Hablando de zurdos, hoy Diego Maradona dijo que se cortaría la mano por Julia Roberts.
Sí.
Parece una barbaridad, ya se cortó las piernas, ahora la mano. Ya nos queda del ídolo, ¿no?
¿Dijo que se la cortaría?
Sí.
Sí.
Hay que ver si cumple después, pero bueno.
Marta de San Clara, yo primero le digo que venga, pero más no me la corto nada.
Chao, Julia.
Tómatela. Cada día me gusta más Barton, dice Marta de San Justo. Nunca lo vi en persona.
Ajá.
Por eso.
Pero me lo imagino. Me lo imagino muy refinado, educado y muy pintón. ¿Aceptaría ser mi novio? Dígale que sí.
Sí, dale.
¿Qué más? ¿Qué forma más?
Juanjo de La Plata, todos los choferes de ambulancia de La Plata, escuchamos La Venganza y los comentarios. Bueno, nos comentamos los chistes por Handy. Sepan disculpar si nos demoramos un rato, los señores enfermos.
Además, por el Handy es difícil un chiste, ¿no? Porque hay como mucha pega.
Cambio fuera, sí. Siempre hay que decir cambio cuando uno termina de decir.
Y porque si no, el otro no sabe cuándo habla.
Soy Roberto, cambio.
Hola, Roberto. Aquí José María, cambio.
Bien, estoy acá en el movimiento de renovación y cambio, cambio.
¿Qué hacéis ahí, cambio?
Estoy, porque tenía 100 pesos y ir a ver si tenían cambio, cambio.
Mira, yo la verdad es que eso no lo cambio por nada, cambio.
Baja un cambio, cambio. Y fuera.
Y fuera.
Cecilia de Merlo hace una intimidad en un punto. El viernes pasado estuvo...
¿Con un punto o en un punto?
En un punto que está acá. El viernes pasado estuve con mi pareja en un hotel alojamiento.
Acá hay gente que se indignó. Una madre con sus hijos en brazos te está yendo escaleras arriba. Vuelva, señora, se olvidó uno.
Cecilia Merlo.
¿Cómo los hizo los hijos? Lavando ropa, señora.
Estuve con mi pareja en un hotel de alojamiento. Cuando se cumplió el plazo de estadía, en el hotel nos prendieron las luces y pusieron la radio con La Venganza Será Terrible. Nos tuvimos que dar un turno más porque nos moríamos de risa. Me deben una noche de lujuria, dice.
Está bien, se distrae.
Bueno, últimos mensajes.
Sí. No. Tenemos apenas segundos, no sé si usted quiere decir
tengo
algo.
Tengo algunos. Sufro de amor, dice Selina de la Plata. Me gusta el peluquero y él solo ama sus tijeras y sus peines.
Y muchas veces...
Uso productos para que el pelo me crezca rápido, así puedo ir a verlo más seguido. Qué cosa enamorarse del peluquero, ¿eh?
Sí, pero que el peluquero no es de nadie.
Y es de todos.
Él da conversación, es amable, pero él tiene una vida.
Cuando uno, incluso, cuando uno trata de tocarlo al peluquero o algo así, él dice, un momento, yo le estoy hablando así... Le hago confidencia, pero
sí.
Que no se...
Mire que tengo una navaja en la mano.
No se haga una idea equivocada de, de mis intenciones.
¿Usted se confiesa con su peluquero?
Yo, sí, yo voy siempre a lo de Paco Curbel, que es mi amigo, y cada vez que voy, él me pregunta si me vengo a cortar el pelo o a confesarme, porque a veces, claro, a veces voy en realidad por ganas de contarle cosas. Digo, Paco, ay, Paco, Paco. Listo. Y ya está, porque él me contiene.
Ahora, ¿hay algún, ¿habrá algún peluquero que contradiga lo que dice el cliente? O siempre dice, ah, sí, claro.
Sí, tiene sí, razón. Claro. Yo a veces le digo, me dan la razón como los peluqueros.
Es lo que dice la gente del noticiero también, ¿eh?
Sí, tiene razón. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados. El gobierno de Chile agradeció a Cristina Kirchner. La presidenta de ese país, Michelle Bachelet, dijo que su par Argentina ayudó mucho para paliar los efectos del volcán Chaitén. Destacó que ambos países pasaron del estado de guerra a fines de los 70 al actual estado de asociación. Una familia de delincuentes se entrenaba en una escuela de punguistas en Chile. La policía arrestó a un ladrón de 51 años y a sus dos hijos en Florida y Tucumán, en pleno centro porteño. Los malvivientes se capacitaban usando maniquíes vestidos y con campanillas en los bolsillos para aprender a sacar objetos sin ser detectados. Los detenidos se dedicaban especialmente a robar a turistas. Los trabajadores de la carne lograron un 20% de aumento. Lo acordaron la Federación que nuclea al personal y la Cámara Frigorífica ABS. Es el consorcio que agrupa a los exportadores de carnes rojas y avícolas. ...18 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 95%. Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Este viernes a la medianoche, Alejandro Dolina en La Plata.
La venganza será terrible.
En vivo, en el Teatro Coliseo Podestá. Calle 10, entre 46 y 47.
La venganza será terrible.
Acércate. La entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10. La radio.
Este sábado en C5N, desde el mediodía, la fiesta de la Revolución de Mayo, junto al Ejército Argentino, desde el campo de polo de Palermo, el show de lanzamiento de paracaidistas, la gran fiesta al aire libre, para toda la familia, transmisión exclusiva de C5N, este sábado, la fiesta de la Revolución de Mayo, desde el campo de polo de Palermo, solo por C5N.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Se me pasó la comida, o se me cayó un cuchillo en la cabeza, o... Me resbalé en el baño y me rompí la crisma, nuestra habitual sección destinada a evitar calamidades en el hogar, también llamada qué desgraciada soy, cómo sufrimos las madres, bájate de ahí o te rompo la trompa, vas a ver cuando venga tu padre, etcétera. Primero, trucos para remediar errores en la cocina. Nos llaman muchas amas de casa que dicen, ay, me está saliendo mal este o aquel platillo. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer.
A ver.
Por ejemplo, cuando el arroz se le queme, señora, para quitarle el sabor desagradable, no lo tire, no lo tire.
Pero mire cómo está.
No lo tire, señora.
Te explico cuando se quema, para aquellos, cuando uno hace el arroz a la oriental, es una técnica, de otra forma no se quema.
Usted dice hasta que se consuma el agua.
Exacto.
Claro.
Dos partes por una, dos partes y media por cada una de arroz.
Y llega un momento en que el arroz empieza a quemar.
Quemarse.
Empieza a despedir un olor acre. Y dice, señora, para quitarle el sabor desagradable, coloque en la olla un trozo de pan blanco fresco y tápela durante algunos minutos. Quedará como recién hecho, el pan blanco.
¿Está seguro que absorbe el pan?
El pan absorbe el error que usted cometió. El pan blanco es así.
Es muy raro eso.
Es raro. Lo que absorbe es el carbón. Yo eso sí escuché. Si usted pone un carbón...
¿Con qué? ¿Con arroz blanco?
No, el carbón absorbe los gases, todo.
No, el carbón... Usted agarra medio kilo de carbón y se cura de cualquier podredumbre. Hay que poner abajo de la cama carbón.
No, pone,
cuando usted se
alfombra. Sí.
Y el carbón absorbe toda la mala onda. A mí me lo dijo un médico.
Pero usted no fuma, ¿no? A ver si se le cae una colilla de cigarrillo en el carbón, es peligroso.
No, el carbón prendido hay que ponerlo, desde luego. Dice, señora, si se le pasaron las pastas de su punto, le hizo pasta al
tiempo de la cocina. A mí me pasa eso.
¿Pero por qué de su punto? Ella le hizo pastas al novio.
A mí se me pasa con los ravioles, entran a explotar y cuando los cuelo están solamente los cueros, los envases de...
Una mezcla. Claro, la espinaca fue a parar, se disolvió.
¿Y qué hace? ¿Puré de ravioles?
No, dice... Mientras la escuela, mientras usted estaba en la escuela, ¿será?
¿Cómo?
Porque dice, si se le pasaron las pastas de su punto mientras la escuela...
Mientras cuela las pastas debe ser, me parece.
Ah, mientras la escuela, échale un poco de agua fría y problema resuelto.
¿En serio?
Le echa y vuelve atrás todo al 10 de marzo.
¡Qué fantástico!
Señora, si al dar vuelta una tortilla, esta se le queda adherida a la sartén...
¿Cuál?
Esta. Levántela por un costado, señora, con una espátula.
Ay, qué feo.
Con una espátula.
Sí, señora. Y deslice por debajo un trozo de manteca, señora.
Sí, señora.
Luego mueva la sartén en círculo, señora, para que la manteca se esparza bien, señora. Puede llamarme...
Pero esto es una escenografía, me da vergüenza.
Señora.
¿Qué?
Si le colocó demasiada sal al estofado o a la sopa, lo mejor será agregarle una papa cruda, señora.
¿Ah, sí?
Sí. Pero la papa absorberá la sal. La papa también absorbe todo.
Sí, papa
y cuando me duele la cabeza, me compro una vincha y me pongo...
Rodajas de papa.
Rodajas de papa en la 100.
Sí, cruda.
En la FM 100.
La papa y el carbón absorben
todo. Usted tiene, por ejemplo, mala onda en la casa, mal humor,
sí.
Una papa pelada.
¿Y dónde?
En cualquier lado, absorbe todo y enseguida su marido empieza, te amo, te amo, te amo.
Pues qué raro que es.
La papa absorbe todo.
Y escúcheme, con la vincha usted se queda en su casa, no va a salir con dos pedazos de papa.
Salgo, total, con la vincha, y todos me miran, dice, ¿qué lleva ahí? Bueno... se usa, digo.
Las papas, mire usted.
Distinto la batata. La batata, por el contrario, le levanta fiebre, le levanta.
Al revés.
Si usted, en vez de dos rodajas de papa, se mete dos rodajas de batata,
ajá,
y agarra fiebre, le agarra, y por ahí le brota la batata. Usted está en una fiesta y le empieza a brotar la batata.
Mire usted.
Y... Por ahí le dicen, caballero. Y dice, disculpe, pero...
Claro, Julio César le dicen a usted.
Sí, efectivamente. Bien.
¿Te puedo dar otro secreto gastronómico que sí. es espectacular para todas aquellas personas que repiten, por ejemplo la cebolla, la repiten?
Nostalgias.
La mete en un balde, la cebolla con agua hirviendo.
Atención, remoja, amiga,
Y después la puede usar, la corta en ensalada, lo que usted quiera, queda como un trapo rejilla. No tiene ningún poder de nada, solamente decorativo.
Ni siquiera sacó, gusto.
Sacó todos los poderes a la cebolla, agua hirviendo.
¿Y entonces para qué la quiere?
Bueno, decorativa, claro. Una onda le da.
Me gustó eso. Acá dice, si desea comer anchoas, mismo caso, ¿no? Pero resulta muy salada. Si pero usted quiere comer anchoas, pero no le gustan las anchoas. Entonces, en ese caso, usted está loca.
Le pone una papa al lado que le chupa toda la sal.
No, dice, remójela en agua fría, señora. Remoje la anchoa en agua fría por espacio de 15 minutos. Después retírela.
Sí.
Y séquela con una toalla.
Una anchoa con una toalla.
Ah, no, una toalla de papel. Ah. Es lo mismo, con una toalla va al baño.
Una anchoita. Una anchoa.
Qué olor esa toalla.
No, y acá dice... Y nada, le saca la sal. Dice, la come y ya no tiene gusto a anchoa, tiene gusto a otra cosa.
Bueno, mucha gente tiene repulsión a la anchoa.
A mí igual me da impresión, me da impresión meter la anchoa en agua o tomar... que dicen que cuando uno come pescado...
Y la anchoa no revive si usted la pone en agua.
Y claro, yo no sé, a mí me impresiona.
La anchoa de la pizza, discúlpeme.
Sí.
¿Está viva?
No, no veo que está muerta y fermentada.
A mí me parecía, pero qué sé yo, siempre...
Justo.
Por las dudas, yo le voy a hacer una confesión, ¿no? Yo pido pizza de anchoa, agarro las anchoas, la agarro de una punta, ¿no?
Sí.
Y ¡pa! Le pego contra el borde de la mesa. Le doy contra el borde de la mesa y después la pongo otra vez en la pizza. Pues si estaba viva, la mato.
No, mire, yo le voy a decir, no hay, casi no hay nada más muerto que la anchoa de la pizza.
¿Ah, sí?
Digamos, la condición cadavérica por excelencia es la anchoa de la pizza.
O sea, cabe decir, estaba muerto como la anchoa de una pizza.
Así mismo.
¿Y qué le da muerte y de qué manera?
Bueno, ahí están el sindicato de matarifes de anchoas.
Hay como un matadero, ¿no?
Sí.
El matadero. Barrio del matadero llegó Mariano el Valiente.
Pero es sin sufrimiento, ¿eh?
Me imagino, pero no tanto por... No tanto por la bondad de los matarifes, cuanto por la insensibilidad de la anchoa.
Sí, porque además dicen que se pone demasiado amarga. Si la anchoa sufre en el momento previo a ser...
Se pone amarga, y calcule, ya es salada, y si encima se pone amarga, no hay quien se la coma.
Sí.
Es un programa nuevo que aparece ahora.
Sí, no hay quien se la coma.com, es un sitio también.
Las matan con sal, dice el gran amigo. Puede ser que las maten con sal. Si la meten en un barril de sal y se deshidrata el pequeño batracio. Bien. Dice, señora, si le puso mucho azúcar a una torta. Pero señora...
Señora, no cocina.
Usted es una bestia. ¿Por qué,
sí,
¿por qué no va al restaurante de la esquina y se deja embromar? Bien.
Es verdad que hay bizcochuelos que están azucarados, que uno lo muerde parece que tuviera arena. De todo
dice, agréguele sal. Para así la porquería.
La sal que le chupó la anchoa se la tira al bizcochuelo, ¿no? Riquísimo.
Si por desmoldar un bizcochuelo demasiado caliente, señora, este se rompe, este, Barton. Ármelo como un rompecabezas, el rompecabezas armando a Patricio.
Si un monstruo, si ya se le rompió el bizcochuelo no va a volver a tener la forma.
Envuélvalo en un repasador con cuidado.
Sí,
sí, por favor.
La
toalla de la anchoa no.
La, con la toalla de la anchoa envuélvalo y déjelo enfriar. Si se rompió todo, desmenúcelo, mézclelo con una crema consistente y tíreselo a los chanchos. Señora, qué mal cocina usted.
Basta, insiste, insiste.
¿Qué hay de postre? Crema de bizcochuelo.
Sí. Migas. Y aquí, accidente del hogar.
A ver.
Señora, cuando cocine, si es que insiste, no deje el mango de la olla ni de la sartén del lado de afuera.
Correcto.
Ya que es peligroso tanto para los niños como para los adultos, que pueden sin querer engancharse con la ropa al pasar y quemarse vivos.
Sí.
Oh, es verdad.
Bueno, no entiendo.
No, sí, lo más peligroso.
El mango para afuera, ¿no es cierto? Sí. Una cacerola llena de...
Tiene que estar justo el mango.
De aceite hirviendo.
Tiene que estar justo el mango. Pues si está también del lado adentro, usted se quema la mano con la hornalla cuando quiere agarrar la manija,
claro,
que está adentro.
Claro, ¿cómo hace después?
Tiene que estar, no sobresalir demasiado. Por ejemplo, el caso de la sartén.
De eso hablamos.
Ahora, un muchacho, era un muchacho que tenía los bolsillos muy abiertos.
¿Qué? Pantalón justo.
Un pantalón de payaso con, claro, los bolsillos muy abiertos. Y se lo enganchaba en los picaportes, mayormente.
Ah, sí.
Y un día se enganchó en el mango de una cacerola.
Oh.
Y se le cayó el aceite hirviendo.
Es lo peor que hay, porque no hay forma, sigue trabajando. Usted va corriendo por la calle.
Él salió corriendo y se iba friendo a medida que corría. Sí, sí,
sí. Aviva más el aceite hirviendo.
Y ahora le dicen frito. Tiene olor, se curó. Pero le quedó como un olor a fritanga. Que usted le entra y ya hay como una cosa así de papa frita.
Pero póngale una papa que le chupa todo eso.
Sí, eso le dijo el médico.
Hay que tener mucho cuidado con las cosas incandescentes, aceite hirviendo, tomates.
¿Tomates? ¿Dónde vio un tomate?
Los tomates en algunas preparaciones muy sofisticadas.
El tomate frito.
El tomate caliente nunca más se enfría.
Una vez que
una
se
rodaja de tomate, señora.
Ah, sí.
4 días puede estar hirviendo.
Cuando el tomate no se calienta fácilmente, no. Pero cuando se calienta, se le despierta el indio.
Pasa a veces la pizza napolitana que tiene rodaja de tomate que está hirviendo. Sí. Le arranca el paladar entero. Sí.
A un muchacho le pasó que escupió el tomate y con el tomate escupió el paladar. Todo el paladar quedó ahí. El tipo lo miró y dice, qué raro. Esto no es un tomate. Y comió otro pedazo.
¿Y qué tenía dentro?
Y me salió por un ojo. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué me sale por el ojo? Y se dio cuenta, porque ya no tengo el paladar. Veo que el paladar, digamos, es como el techo de la boca.
¿Qué hay más allá del paladar?
Y más allá del paladar vienen los senos, la nariz y los ojos. Si no tuviéramos paladar, usted toma la sopa y se le cae por el ojo. Sale por el ojo.
Ah, mire. Claro. Llorando de daritos.
El paladar es muy importante. Este muchacho se lo hizo poner de nuevo.
¿Sabe una cosa, una curiosidad que me contó gente que usa habitualmente dentaduras postizas?
¿Habitualmente?
Sí,
que usa los fines de semana, sí.
No, yo uso los fines de semana.
Que en principio, esto la gente que tiene dentaduras en la casa puede llamar y decir. El paladar es de plástico, ¿de acuerdo? La parte de arriba.
Sí.
La parte de abajo no tiene paladar.
No.
Bueno, correcto.
Y el lengua.
El paladar se va permeabilizando de tal forma que uno puede empezar a sentir... porque al principio uno le siente poco sabor a la comida. Y después yo no sé cómo es que con el paladar de plástico usted le siente el gusto. Es muy raro.
Gusto. La dentadura misma se hace sensitiva. Incluso a veces usted se la saca la dentadura, la pone en un vaso y siente el gusto en el vaso.
Ah, pero mire usted.
Siente el gusto del agua del vaso.
Sí, pero esa es su lengua, señor. No es su paladar ni su dentadura.
Tengo lengua postiza también. Sí, sí.
¿Dónde la compró?
Me la hice traer. Ajá. Me la hice traer,
la sal... Primero, ¿cómo perdió la lengua? Que es algo que va dentro de la boca.
Me la mordí. Me la mordí. Me la mordí, porque fui al dentista.
Sí.
Y me dio una anestesia,
Ah, no,
y
no sabía, claro.
Se me durmió todo, se me durmió. Y fui a comer.
Sí.
Me invitaron a comer, fui a comer. Pasé a comer, digo, no le encuentro gusto a nada, qué sé yo.
Claro, la anestesia.
Voy a mi casa.
Sí.
Al otro día recién me di cuenta. Yo me lavo los dientes y me cepillo la lengua. Me cepillo la lengua y no estaba la lengua.
¿Pero cómo?
Y lo hablamos del dentista. Digo, Le escribió un mail.
Sí.
Pero usted por casualidad me arrancó la lengua, le escribí. Me dice, no, entonces me la comí. Y el tipo me puso una lengua postiza.
Es una lengua de goma.
Es de plástico, como de goma.
Sí. Incluso la puede mover para...
La puedo mover para todos lados.
Pero permanece rígida la lengua.
No, al contrario, tiene movimiento, es eléctrica.
¿Cómo eléctrica? ¿Y dónde está? ¿La batería?
La batería tiene una pila, tiene una pila adentro.
Pero si la pila se le va acabando...
Todos los meses la tengo que cambiar.
Ah,
escúcheme una
parece
cosa.
Parece que está teniendo problemas.
Hay una prueba que es... si pasa esta prueba es que tiene la lengua le funciona perfecta, que es el silbido. En el silbido trabaja la lengua. Perfecto, como...
Bien.
Sí, pues en la lengua hay chifladora, está la chifladora y está la silenciosa también. ¿Tiene lengua silenciosa? Sí, es el tiempo. Bien.
¿Y cómo viene?
La trae en una caja. Mira, aquí tengo la caja.
A verla. Sí.
Lengua postiza.
Ay, pero la caja, la gente que mira la caja ya se da cuenta que tiene lengua postiza.
¿Y qué quiere? Usted para disimular.
Sí, dice lengua postiza, le traen ese paquete.
Sí, lengua postiza,
Sí.
Pero igual el señor...
Robertson.
Discúlpeme, para mí lo engañaron con el color, no sé.
No, si y aparte, discúlpeme.
Ahora que lo estoy verde, mirando. Yo elegí la verdecita.
Ah, usted eligió la verde.
A mí me gusta. Creí
que tomaba mate todo el día.
Sí.
¿Me puedo decir otra cosa? Discúlpeme.
Decíselo.
Me parece que el tamaño, el talle de la lengua es un poco más grande de lo que usted merecería, por la cavidad de la boca.
Pero, ¿por qué lo dice?
O sea, usted... La puede meter...
¿Por qué lo dice? ¿Y usted?
Cada vez que abre la boca yo veo como una cantidad de carne adentro de la boca que... Y la boca llena.
A mí me llamó la atención cuando entró. ¿Usted no la puede poner toda adentro de la boca?
Me sobra un poco. Sobra un poco, ¿no es cierto? Entonces, yo para hablar con comodidad, finjo que me relamo.
Sí, pero es un gesto un poco libidinoso, le digo, todo el tiempo estar haciendo así.
Fíjeme, otra pregunta.
Un accidente, señor, yo hago lo que puedo.
¿Usted tiene pareja?
Sí. Estoy en pareja.
¿Su novia no le dijo algo de la lengua tan grande?
Se la compró la novia, me parece.
Sí. Me la eligió ella.
A mí me da un poco de impresión, la verdad que lo estaba mirando en detalle.
A mí me despierta cierta envidia, le voy a decir.
Si quiere, yo le recomiendo. Mira, aquí está la caja. Viene, incluso hay una que tiene la punta luminosa.
Pero,
¿para qué? Porque usted por ahí vive en un barrio oscuro que no tiene luz o electricidad, y a la noche en vez de linterna, saca la lengua y alumbra. Hay un muchacho que trabaja de acomodador en el cine Luxor y que te acomoda con la mano en el bolsillo. Y dice, venga por acá, y saca con la lengua. Más melado, porque no puede hablar y alumbrarte al mismo tiempo. Ese es el asunto, ¿no? Pero incluso para los médicos, con la misma lengua, se iluminan adentro, ¿no?
Con dolor de garganta, la da vuelta y se ilumina.
Actualmente los otorrinolaringólogos te ponen, te van descolgando una linternita, te la meten por la nariz, qué sé yo.
Sí, es cierto.
Y, a mí me dejaron una adentro una vez.
Una linternita.
Una linternita, pues sí. Una linternita, que es como una cámara de televisión también.
Sí.
Va colgada con el cablecito y una lamparita.
Y bueno, hasta luego, buenas tardes, qué sé yo, está bien, tomecito. Voy a casa. Me viene a visitar mi amante a la noche. ¿Quién es? Me dice, soy tu amante. Dice, ¿qué te parece?
¿Cómo le va a decir ella, soy tu amante?
¿Qué va a decir? ¿Quién era? ¿Quién era los bomberos?
Marta, Laura.
Nosotros somos así, nos tratamos. Bueno, por la función
que parece descarnado que hablen.
Soy tu amante, dice, vengo para ver si podemos saciar nuestra locura.
Una bestia, ¿no?
Bueno, le digo, adentro.
Así le contesta usted también.
Y bueno, vamos a la alcoba. Sí. Y yo me despojo de mis vestiduras para dar cumplimiento
sí.
a este acto pactado previamente. Y veo que de la panza, como si tuviera una linterna dentro de la panza. No, en la pared salía toda una cosa colorada, no. Se veían todas las venas de la panza.
Uy, qué impresión.
¿Qué es eso? Me dice la mina.
Sí.
Yo disimulé, no sé, digo. Debo ser un ser luminoso y especial. Soy tan especial, le dije. El aura. Y dice, no me hables de esa, me dice.
No.
Bueno, entonces me dice, mira, mejor miremos la televisión, porque no estoy para hacer el amor, dice, con un tipo así tan luminoso. Prendo la televisión, pongo ahí, y aparece mío mi estómago.
¿Cómo?
¿En la tele?
En la cámara, que en la tele salía, ah. con la cámara que yo tenía adentro.
¡Ah, claro! Es peor
y
que...
me salía por el canal 21.
¿Y qué se veía? ¿Toda cavidad de carne?
Toda cavidad. Vi, incluso, me di cuenta que era el mío.
¿Por qué?
Porque el día anterior...
Sí, sí.
Me había comido la lengua. Me había ido al dentista y que estaba la lengua ahí muerta. Y yo, mira, digo, ¿qué es eso? Y se parece una lengua.
Pero ay, es usted.
Una cosa... Yo no
¿y usted se comió todo eso, lo que se ve en la sí, televisión?
Efectivamente.
No, no, bueno,
la televisión exagera un poco.
Mm, claro. La televisión agranda, engorda.
Sí, sí, sí. Agranda, engorda y estupidiza, me han dicho incluso. Bien.
Tengo una pregunta respecto a la lengua que me quedé pensando. ¿Usted la controla perfectamente la lengua o la lengua hace lo que quiere?
Bueno, la controlo, mayormente.
Por ejemplo,
la controlo.
Si yo le doy un helado.
Ah, no, ahí sí.
¿Cómo
ahí
se
le
pierdo
el control? Me dijo el médico, dice, usted no va a tener ningún problema, salvo cuando se le enfría la lengua más más allá de los 24 grados, más sí. abajo, pierde el control la lengua porque... empiezan a no responder los controles y la lengua empieza a... yo no me acordé, fui a tomar un helado con una...
Se acelera.
¿Eh?
Se acelera, se arrebata.
Claro, empieza la lengua a moverse sola. Y digo, oh, ¿qué tal? ¿Qué está rico este helado, eh? Verdaderamente es uno de los helados más largos. Debe trabajar el hombre para ganarse su papá, porque me dicen que sorprende percibir un helado, se abre la puerta de todo y entra la larga.
Tremendo.
¿Y el helado se lo comió también?
El helado... sí, me lo comí. No sé. No perdí puede... el control, perdí el control absolutamente, doctor. Con respecto a perder el control, ¿no es cierto, doctor?
Sí.
Vengo a verlo... ¿Usted es el doctor Rolón?
Exactamente, el mismo.
Me descontrolo. ¿Usted es el ayudante o...?
No, yo vine con usted, somos amigos, quiero aclararle.
Claro.
Nos conocemos de la secundaria.
No lo había reconocido, pero es mi amigo de la secundaria. Sí. Pero porque por eso vengo a verlo. Pierdo el control, ¿no es cierto, doctor?
No,
pierdo el control.
No,
ah, sí, no. Usted es el doctor.
Sí.
Bueno, y aquí debo el placer de su visita.
No, usted me decía que...
Ah, soy yo que ha venido a visitarlo.
Sí, sí.
Bien, pierdo el control. Ah, sí, sí.
Es una cosa de loco.
¿Pero usted pierde el control en general o el control de su lengua o algún
el
órgano?
El control en general pierdo.
No, aparte, disculpe.
Sí.
De María.
Serénese que su amigo nos va a ayudar también.
Yo desvaría, a veces no me reconoce a mí. Fuimos compañeros hace 30 años.
¿El señor?
No, lo conmigo. Ah. ¿El señor,
no lo reconoce a usted?
¿Usted? No, mi amigo.
Ah, ¿usted? Yo no lo reconozco
claro.
a usted. ¡Qué barbaridad!
Hace 10 minutos quedamos que veníamos al médico.
Ah, sí. ¿Y qué puedo hacer, doctor, entonces?
¿Cuál es su problema, entonces?
Se me va de control todo. Por ejemplo, guiño el ojo... y después no lo puedo volver a desguiñar. Que cualquier movimiento me queda a la mitad del camino.
Sí. Ah, pero
¿para
usted...
qué le habré dicho?
Claro. Ahora, ¿usted permanece en cada movimiento?
No, a veces permanece.
Oh, claro, está tildado, ¿eh?
¿Puedo haber... hoy a veces puedo seguir.
Yo no soy médico, usted es el médico, pero yo aventuré un diagnóstico. Si quiere se lo digo.
Bueno, aventure ya que está. Yo puedo aventurar el suyo, por lo que me dice.
Es un problema de tipo nervioso.
¿Pero pasó una emoción extrema?
¿Es el doctor Rolón, el señor? Me parece que yo lo sentí decir algo parecido.
Yo soy tu amigo.
Yo soy el doctor Rolón.
Todo pierdo el control. Hago un movimiento y por ejemplo, paro el colectivo, supóngase,
sí,
y me quedo toda la tarde así.
Como, como Hitler, prácticamente.
Sí, algo así. Ajá. Empieza, me siguen legiones de camisas negras.
Claro, y el INADI le abre causas y todo eso.
Sí, sí, y aparte me paran colectivos continuamente.
Claro. Ahora, discúlpeme, esto le sucede... ¿Usted puede identificar desde en qué momento le comenzó a suceder esto?
Sí, cuando paro el colectivo.
Bien.
¿Cuántas veces le tengo que decir? ¿Usted también perdió el control?
No, 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 yo no perdí el control, pero por eso le pregunto, quizás usted parando el colectivo lo remite a alguna emoción fuerte que usted está negando, quizá. Y entonces...
Yo soy un psicoanalista, ¿no?
Discúlpeme, yo soy el amigo de él y...
Sí, ya me lo dijo, señor. Sí.
Le hice un diagnóstico, que para mí el tema es neuronal. La conexión entre neuronas no está perfecta.
¿No hace sinapsis?
Tengo... El señor dice que vio la cadena de neuronas, como quien
sí,
dice.
Sí.
Que tengo... Me faltan 4 o 5 neuronas y quedó... Se me rompió la cadena, en una palabra. Y entonces, yo quiero hacer algo, tiro de la cadena de neuronas... Y naturalmente está cortada la cadena.
Sí, sí, sí.
Está cortada y está cortada.
Y bueno, hay
entonces no hay comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Yo hago fuerza, póngale para algo.
Sí.
Y no me sale.
A ver, inténtelo. Por ejemplo, intente presentar las noticias. Otra vez, intente. Vamos, téngase fe, hombre. ¡Ahí va!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados. Cristina Kirchner convocó a todos los argentinos a apoyar la política económica. La Presidente solicitó que todos los sectores se sumen al proyecto de transformación. Lo hizo en un acto en el Chaco.
Yo les pido a todos ustedes, a todos los argentinos, que me ayuden a convencer a los que todavía dudan, a los que todavía no creen que este sea el camino. Yo les pido que me ayuden a ablandar el corazón de muchos que tienen todo y no entienden que es necesario mejorar la distribución del ingreso. Y a los que todavía no creen, quiero decirles y tenderles mi mano para seguir en esta tarea de transformación. Y en esto tienen mucha más responsabilidad los que tienen que los que no tienen.
Los camioneros acordaron con la cementera Loma Negra. El gremio logró la recomposición salarial que reclamaba desde hace varios días. Por su parte, la empresa Minetti no se presentó al debate, por lo que en sus plantas de distribución el conflicto continúa. Argentina recibe un préstamo de 110 millones de pesos para Yaciretá. Los fondos fueron otorgados por la Corporación Andina de Comercio. Servirán para obras viales a realizar en la represa binacional. ...18 grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 95%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. So hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Down when friends are there, you feel a fool. she's looking cool. She acts as if it's understood. She's cool. Ooh, 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 girl. Girl, girl. Was she told when she was young that fame would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl,
Los Beatles, La Venganza Será Terrible, Girl.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y es un momento muy apropiado para dar comienzo
muy apropiado.
Al siguiente segmento.
¿Quedan algunos mensajes?
Nada.
Creo
nada.
Que sí.
¿Sí?
Sí, sí, me parece que sí, que quedaban algunos. O al menos a mí... Me quedaban, pero me los sí. robaron. Bueno, no fueron sustraídos, no importa. Sí. Vamos a abrir un concurso.
Sí, hay temas a los que hay que enfrentar en los medios de comunicación.
Sí, por ejemplo, los concursos. ¿Por qué ese prurito? ¿Por qué nadie hace un concurso?
Sí.
¿No es cierto? ¿Por qué no hacen participar un poco a la gente?
¿Qué todos los programas sin participar a la gente?
A mí me gusta, yo sueño con un programa que la gente ya me diga. Bueno, el color que me gusta es el amarillo.
Está lleno de programas que hablan.
Incluso, pero que el oyente pueda hablar al aire.
Todos los programas.
Por ejemplo, ay, Barton, ¿qué tal?
Es más, hay un programa directamente en la radio colega que hablan todos los oyentes únicamente.
Que no tiene conductores, solo tiene oyentes.
Sí. Oyentes, ese es el programa. Yo estoy acá en Bursaco, hace frío. Chao.
Y los locutores... Los locutores escuchan a los oyentes y por lo tanto pierden su condición de...
Claro, incluso los imitan porque les gusta como son los oyentes, entonces hay programas donde los locutores son como oyentes.
Ajá, ¿y cómo sería eso?
Bueno, estoy acá en Bursaco, hace frío.
Pero diga el pronóstico del servicio meteorológico.
¿No? Ah, bueno, está frío. Está
así, el del futuro va...
Es de boca muy abierta.
Ajá.
No articula mucho. Entonces, eso es natural.
El futuro de la radio va a ser hecho todo por la gente y
todos oyentes.
Y en la televisión también, toda gente.
También.
Que todo... Los noticieros, todo con lo que manda la gente, que firma con el celular.
Claro, sigue con el celular lo que filmé y ya está.
Es la participación extrema.
O la vagancia de lo que laburamos en esto.
Es como el autoservice.
Ah, mire usted. Ahora, disculpe, estaba pensando ahora que dijo de las cámaras con celulares y esto. Sí. Entonces, un partido de fútbol, la gente que va a la cancha, que transmiten con los celulares, transmitir. Todo el estadio, 50.000 personas transmitiendo claro. De 50.000 celulares, y usted lo ve desde el ángulo que quiere.
¿Por qué no le ponen una cámara a un jugador, como hacen con los autos?
Sí. Desde la casa.
No, a un jugador.
Mientras juega el partido.
Mientras juega el partido, le pone una cámara en el hombro. Entonces ve cómo ve el jugador el partido.
Ah, es en el hombro, sí, está bien.
No es subjetiva, no va a entender nada de fútbol, desde luego. Claro. Porque el fútbol no es eso.
No tiene un panorama.
No sabe dónde está. Que no sabe dónde está. Como algunos jugadores, ¿no?
Se da cuenta cuando se le tapa la imagen es que están en la barrera, ¿no? Están haciendo la barrera para un tiro libre.
Hay unas propagandas de fútbol ahora, creo que de Nike.
Sí.
Otra más allá de esa de los centauros, ¿no? De Nike, debía ser así, la dicen en inglés, y en Nike en griego. Pero también, es de primeros planos, hay uno que vomita, creo.
Sí, es una subjetiva.
Es también. Una subjetiva. El fútbol no es eso. El que ve eso no entiende, no puede entender lo que es el fútbol.
Claro.
Es como tratar de entender el movimiento de rotación de una tierra, de la tierra, viendo cómo un señor se ata los cordones de los zapatos. Yo miro para el piso y dice, este es el movimiento de rotación de la tierra. No lo ves. Tenés que tomar distancia para verlo, o para percibirlo, o para entenderlo. Y el fútbol visto desde el ángulo de la propaganda de Nike, no es eso. Por suerte que no es. Imagínense una cosa toda respirada, llena de gente apurada, que pasa sin saber a dónde vamos. Eso es muy feo. Bueno, señores, tengo aquí una nota que dice, juguetes peligrosos para los niños. Juguetes peligrosos para los niños 3. Porque ya hemos señalado los peligros de algunos juegos, pero...
Quedó para una tercera parte.
Quedó para una tercera parte porque hemos hecho una investigación con gente de nuestro equipo de producción a jugueterías y hemos visto...
Y hubo casos muy renombrados en el periodismo de, por ejemplo, juguetes que estaban pintados con pintura venenosa.
Sí, señor.
A propósito.
El niño tocaba el juguete.
Y se envenenaba.
Ponele un balero.
Sí.
Y después se chupaba el dedo. Y chao.
Curare.
Es lo mismo que ponemos nosotros. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nosotros somos cazadores de cabeza, sí. ¿No es cierto?
Antes que nada somos amigos que...
Sí.
Está bien, no, señor, no le pide...
Bueno, utilizamos el curare, envenenamos unos dardos, ¿cierto? Matamos a nuestros enemigos.
Ajá.
Y después le cortamos la cabeza y mismo con el curare, si le achicamos la cabeza. Y ahora hemos venido acá para traer nuestro arte, convocado por la Secretaría de Cultura.
Sí, como viene esa moda que vino uno que exhibió cadáveres y todo eso en la posición.
Entonces, en el Teatro San Martín, vamos a achicar la cabeza al que levante la mano. Levante la mano quien quiere que le achiquemos la cabeza. Ya han comprometido su asistencia a algunas personas del espectáculo. Sí. Y bueno, ahora vamos a achicar la cabeza, ¿no es cierto?
¿Y el procedimiento de achique es un procedimiento químico o ustedes hacen algo, manipulan la cabeza de alguna manera?
O sea, no sea supersticioso, usted cree que es magia, no. Es el curare, un elemento químico que contrae todo lo que toca. Entonces, usted pone una gota de curare por la nariz, así, y al rato se le empieza a achicar la cabeza.
Le queda el tamaño de una cabeza de monotití.
Seguro que, claro, es el tamaño mínimo.
Sí, sí.
Usted puede tomar más diluidito, un poco diluido el curare, es el curarito.
Sí.
Y se le achica la cabeza, pero no tanto, ¿no?
Ahora
tiene que medir bien cómo quiere que se le achique, porque puede agrandarla, es más difícil.
Sí.
Porque es interesante.
El tamaño
eso,
chico es elegante para algunas cosas. Queda bien la cabeza chiquita, pero para otras queda mal. Por ejemplo, con corbata queda mal.
Con corbata queda mal, especialmente si usted se le va la mano, como unos amigos nuestros, que es más chica, se hace la corbata y queda la cabeza dentro del traje. Tiene que espiar, abre un botón de la camisa y espía, porque directamente la cabeza es tan pequeña que no alcanza a salirle.
Pero a mí me interesa porque en general yo los sombreros, yo soy de usar sombrero.
Sombrerito en este caso.
Pero, pero me van chicos los sombreros, entonces tendrías que achicarme.
Que achique un poco la cabeza, pero no tanto porque si no, no va a ver.
No.
Porque el sombrero le queda con... le tapa los ojos.
Claro. Y bueno, ¿y usted me podría probar?
No, tiene que sacar turno, lamentablemente.
No sabía.
Primero un análisis, ¿no es cierto?, para ver si usted no tiene alguna podredumbre, que después le damos curaré y nos queda ahí seco. Así que tiene que hacerse este análisis de sangre,
un hemograma completo.
Un hemograma completo, usted lo dijo perfectamente.
Completo y a caballo sale el hemograma.
Aparte, digamos, el tamaño del cerebro, si usted tiene un cerebro muy grande y se achica la cabeza, va a pasar mal.
Achicamos todo. Ahora, si usted quiere preservar el tema del cerebro, porque usted trabaja en algo que necesite mucho cerebro, qué sé yo.
Sí. Hago radio.
Imagínense, ¿no? entonces no se haga problema.
Pero discúlpeme,
sí.
Yo quiero achicarme la cabeza, pero la verdad quisiera conservar mi cerebro que me llevó tanto tiempo alimentarlo.
Va a quedar raro.
Entonces, ¿pero qué? ¿Se aflora hacia afuera el cerebro? O...
El cerebro queda como... Le va a quedar como... No es muy grato.
Le queda como un alienígena, más o menos,
como,
la cara.
Como, es que, como si el terreno dejara escapar unas piedras.
Ajá.
Veo ese terreno, hay algunas llanuras que por ahí... como le sale como un cráneo de afuera, como huesos que le salen, pedazos de cerebro que le salen, una cabeza reventona.
Pero me pongo un pañuelo a lo Leonardo Fabio.
Se le va a rajar la cabeza.
¿Se raja?
Pues si usted no achica el cerebro junto con la cabeza, claro, se le raja la cabeza.
¿Qué, con el sol?
Me parece que no, porque recibe una presión tan grande el cerebro.
El cerebro.
Por ahí el cerebro en reposo no tanto, pero usted empieza a hacer la claringrisa.
Sí, sí, y empieza a trabajar.
Y por ahí se le agrieta el mate.
Sí, sí.
Y, pero le queda como una urna.
Dice, fulano se te rajó, dice, la frente.
¿Y le queda como una urna en la cabeza?
Y le queda como...
Y se abre, como calculín. Una urna, digo, un...
No, no, le queda bosón. Rajadita, queda feo, sí, queda sí. Feo. No, no, no le aconsejo eso, no le aconsejo.
Apenas, si se va a reducir la cabeza, apenas.
Apenas, un toque. Apenas.
Un toque.
Como solo, lo poco es elegante, lo mucho ya sí. Es una cosa, ¿cierto?
No,
y después
bien,
tenemos igual el antídoto.
Ah, bueno, entonces
el que te la agranda.
Ah, y agranda la cabeza.
Sí, porque por ahí se nos va la mano, sí. Un poquito se la puede agrandar, ¿no?
Sí, hubo gente que le quedó del tamaño de un puño.
La cabeza.
Sí.
Y después tampoco haga como hizo aquel que le quedó del tamaño de un puño, entonces se tomó como 2 litros de antídoto.
Sí.
Y después le estallaban los hombres.
Oh.
Cabeza de pulpo le quedó.
No, más ya pierde, se invierte la gravedad, ¿no? Le queda patas para arriba con la cabeza.
Sí, yo no le aconsejo, porque hay que tener...
¿Sabe la raya al medio que le veo con la cabeza agrandada?
No, pero mire, yo sabe por qué le quiero tener una cabeza grande con soporte. Porque yo practico yoga.
Ah, yoga, qué bien,
sí,
muy bien.
Y me pongo cabeza para abajo, me
suspendo. Para eso le conviene una cabeza grande.
Sí, sí.
Usted se da vuelta y queda con las patitas para arriba.
Claro.
Medio pataleando, incluso puede patalear y no se cae, porque la cabeza lo sostiene muy bien.
¿Y por qué no lo probamos entonces? Yo quiero agrandarme la cabeza para
quedar usted, así. Mire, yo le voy a poner la inyección con el antídoto del agrandador.
¿Cuánto le vas a poner, Mario?
Y yo lo voy a ir viendo al señor que se mire en el espejo y me dice basta.
Media ampolla, bueno, digo yo.
A ver,
dele.
A ver, le voy a primero un poquitito. Ahí se va agrandando un poquito.
Oye, qué frente que le quedó, ¿eh?
Bueno, sí, por ahí va a estar bien, me parece que ahí está bien, ¿eh? Está bien, está bien, está bien.
Espere que no puedo parar, espere.
No, está bien. Espere, espere.
Sí, se trabó.
Sí, mire, mire, los ojos lo tienen como...
Mario.
Pará, parece un tatadío. No se ponga nervioso, señor.
Por favor, no.
Escuchame, parece un loco. No.
Se me fue la mano.
Doctor. Doctor,
¿dónde está este hombre?
Eso que parece una lámpara de pies en el paciente.
Me quiero dar vuelta, doctor.
Yo no sé cómo va a sostener con el cuello esa cabeza.
Una aspirina.
Vámonos.
Doctor, no se vaya.
Nos está mirando.
No, se está mirando, no importa. Che, no abre la puerta. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Los que hacemos la radio queremos agradecer a APTRA las 9 nominaciones a los premios Martín Fierro. Somos la radio más nominada. Somos la radio más elegida por los argentinos. Cumplimos 10 años compartiendo juntos los momentos más importantes. Radio 10.
La radio.
¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. La Costa Azul de la que tanto escuchaste hablar. La increíble Torre de Pisa. esos paisajes de cuentos en Holanda. Vos decidís a qué lugar de Europa querés ir. La radio te lleva. Envíanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899,
código postal 1414.
Contanos cuál es el lugar de Europa que soñás conocer. En Edición Chiche, a la historia más original, le regalamos un viaje para dos personas al destino elegido con todos los gastos pagos a través de Viajes Abrantista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10, la radio. Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10,
la radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y también ponderado maestro, el Zorro. A nuestro querido maestro Manuel Moreira, el trovador.
Acá Sol le pide a unos ojos.
Bien.
A ver. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, que yo soy mi alegría y mi amargura. Esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo de alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Bueno,
muy lindo, maestro. Muy bien. Aquí, maestro, le dicen, ojalá te acuerdes de un vals criollo que se llama Feliz Cumpleaños Mamá.
Feliz Cumpleaños Mamá.
O Mamá.
Ah, sí, claro. Este, mire, no se toca. A ver, espérese, que también lo puedo... mirá, la primera parte.
Hallaré con la cerrera de mi día. Le ha dado una nietita que lo espera. La veo arrodillarse por la noche, rezando por la abuela. Qué linda que ha quedado la vecina, y el fino mantelito de lo blanco. Feliz cumpleaños, mamá, sencilla y pequeñita.
La sabía.
Marta Linier pide Rubias de New York.
¿Usted lo sabe, Manuel?
Solo en fa.
Bueno, bendito. A ver si lo podemos hacer con nuestra orquestita. Claro que sí.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia en las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, el adiós en flor. Es como el cristal, la risa, no como el cantar de un manantial.
a mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada, para que de muñecas del olvido y del placer, y en su alegría como un cascabel.
¡Hey! Muy bien, maestro. Aquí. Adrián de Lugano le pide ese tema de Gardel que dice Palermo, me tenés seco y enfermo.
Sí, pero ellos lo tenían que cantar, yo estoy en un estado terrible, pero igual, yo no sé cantar igual. No sé cantar igual.
Derretide que tengo con los picos, mete jones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien con él. ¿Qué le voy a hacer? Si le pesé ilusiones del viejo y de la vieja, van quedando desechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Susana, Susana Pacheco pide el vals Francia.
¿Cómo no? Francia. Francia es... Mejor todavía sería así, miren. Pero también tiene esa. Claro, tiene tres partes y el trío es cuatro partes tiene. No tiene letra, no tiene letra. Francia, vals.
Maestro, aquí Santiago de Tigre pide insensatez.
¿Insensatez trajo la trompeta, Guile? Vamos a hacer...
A ver, ahí la trae nuestra secretaria. Gracias, Beatriz.
Ha venido Fausto Pipetti. Thank you.
maestro. Tenemos apenas segundos para despedirnos, quizás con Carla la italiana, le pide Santiago, o el camaleón, pide Flavia, vecina de Quiero.
Bueno, lo que usted quiera es lo mismo.
Le pedía Marisa y Silvia una canción italiana.
¿Qué se llama?
Española.
Casi lo mismo.
Casi española.
El camaleón cambia de colores según la ocasión. Mi corazón, tu corazón cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde. El camaleón, cambia de color en segunda ocasión. Tu corazón, cambia de colores.
¡Esto, vamos! ¡Vamos!
Como el camaleón, como el camaleón.
¡Adiós, mamá!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana y un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados. Finalmente se reúnen el gobierno y los ruralistas. El jefe de gabinete, Alberto Fernández, lo adelantó por Radio 10. Será por la tarde y también participará el ministro de Economía, Carlos Fernández.
Vamos a hacer la reunión con el ministro de Economía y vamos a ver si esta vez podemos empezar a dialogar en serio y empezar a encontrar soluciones sin apremios de tiempo y sin otros apremios. Así podemos trabajar y analizar todo lo que a todos nos interesa, ¿no? En aquel entonces lo que yo les había propuesto era empezar a trabajar para tratar de consensuar una propuesta. Yo calculo que va a ser tipo 5:30, 6 de la tarde.
Diputados convirtió en ley el sistema de subrogancia de jueces. La norma establece un nuevo sistema de selección de magistrados para ocupar cargos vacantes. La vigente había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema. La iniciativa fue aprobada por 97 votos afirmativos contra 54 negativos y 3 abstenciones. Hasta que se regule el proyecto aprobado, se prorrogaría el actual esquema para evitar un vacío legal. El régimen cubano permitirá a Hilda Molina viajar a la Argentina. Estiman que la médica de 89 años podrá estar en nuestro país en las próximas semanas. Su hijo, que vive en Buenos Aires, Roberto Quiñones, se mostró sorprendido y agradecido por la decisión.
Tengo que agradecerle, digamos, al actual presidente de Cuba, el comandante Raúl Castro, porque realmente nos sorprendió con este gesto fuerte de piedad y estoy seguro que, digamos, para con el gobierno de la Argentina y para con todo el pueblo de la Argentina que esperaba una solución, digamos, al caso de la abuela, que es una persona de 89 años de edad, con muy delicado estado de salud, en la próxima semana, si Dios quiere, va a poder venir acá durante 6 meses. Estaremos viendo cómo ella se siente, cómo va, pero por lo menos que ella tenga la posibilidad de reencontrarse conmigo y sobre todo yo poderle retribuir algo en el último tramo de su vida, de lo tanto que ella dio por mí cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, y de que pueda conocer a sus bisnietos.
...18 grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 98%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710.
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha dado el tiempo. Eres para mí. casa, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo.